siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Mauas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí llega La Venganza Será Terrible en su versión sin público. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches, bienvenidos a todos.
Bien, tenemos algunas noticias para dar, ¿no es cierto?
Sí, mañana vamos a estar en el Caras y Caretas, 8 de la noche.
Sí señora, en la célebre matiné para viejas.
Sí, mañana y pasado, el jueves y viernes, 8 de la noche en la calle Venezuela 330, los estaremos esperando. Y atención, porque muy pronto estaremos en Mendoza.
Ajá.
Primero en San Rafael, esto será el 1 de junio en el Teatro Roma. Ahí las entradas están en la boletería del teatro. Y al día siguiente, el sábado 2 de junio, en Mendoza capital, ya en el Hotel Sheraton.
Muy bien. Ahí en una de las habitaciones del Sheraton.
Sí, grandes, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Ahí las entradas están en Ticketek y en Casa Turismo. Así que, bueno, 1 y 2 de junio en Mendoza, primero San Rafael y Mendoza.
¿Qué noticias tenemos para dar a nuestras amistades?
Que viene Piedrahíta, por ejemplo.
Ya está Piedrahíta con un pie en el barco.
Sí, porque se va a presentar... ¿No viene en avión, Piedrahíta?
No lo sé.
Se va a presentar en el Liceo Comedy con su espectáculo de Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Sí.
Esto va a ser... ahí se agregaron funciones, es 6 y 7 de julio.
Ajá.
Pero también el 29 de junio es la primera.
El 29 de junio a las 23:45. Qué hora tan extraña, ¿no?
Ah, ¿sí? ¿Es a esa hora?
Sí, sí, sí.
Ah, no sabía. Y no vamos a poder ir,
¿no? Y no vamos a poder ir.
Pero espere, después hasta un sábado me parece, ¿o no?
Salvo que sea un sábado, claro.
Puede ser que haya un sábado.
Sí, sí,
sí, me parece que sí.
Bueno.
Bueno, así que Piedrahíta en Buenos Aires no se lo pierdan, ¿eh?
No, no.
Y también quiero decirle a la gente de Lanús y de
Valentín
Alsina, que vamos a estar allá, primero el 8 de junio, ahí en Valentín Alsina, en el Teatro Carlos Gardel. Las entradas están en PlateaNet, en ese caso.
Muy bien.
Y al día siguiente, que es sábado, en el Auditorio Rodolfo Walsh, pero ya de Almirante Brown, ahí en la Feria del Libro.
Atención, entonces, el sur del Gran Buenos Aires.
Sí.
Eso es en la Feria del Libro, lo de Almirante Brown.
Lo de Almirante Brown, la Feria del Libro.
Que se hace en la plaza.
En la Plaza Brown. Ya estuvimos, me parece.
Estuvimos, hemos estado más de una vez allí. Generalmente se instala una carpa.
Sí, señor.
Muy concurrida, etcétera.
Sí, y hay locales de comida alrededor.
Sí, ahí se me hace agua la misma.
Sí, no sé si hay libros.
No.
Hay muchas atracciones.
No lo sé, pero está lleno de actividades.
Sí, muchas cosas para hacer. Mesa redonda.
Sí, discusiones.
Sí, señor, como corresponde.
Ponerle la cola al cerdo.
Bueno, no sé si
entretenimiento
eso.
Entretenimiento de toda índole, etcétera.
Sería lindo, ahora, emulando a ese ponerle la cola al cerdo, pero para traspolarlo a una feria del libro, ponerle la frase al escritor.
Ah, está
usted
muy bien.
Pone caras de escritores, cuerpitos de escritores.
Ya, como un chancho.
Claro.
Y la frase como una cola.
Y la frase como una cola. Y usted le pone, o el título de sus obras, por ejemplo. Entonces le toca, cartas marcadas, ¿dónde va? Va en Dolina. Pum, se lo ponen ahí.
Ajá.
Palabras cruzadas, ¿dónde va? En el muñeco de Rolón.
Ahí está.
Y así cada uno, y se van ganando premios. Bien
floja la feria.
Bueno, señor, con todos los escritores.
Ah.
Mire qué linda, qué lindo.
Es un lindo
juego.
Entretenimiento, casi es el entretenimiento que va a marcar el verano que viene.
Y yo creo que va a haber mucha más gente ahí.
Póngale la cola al mismo. Sí.
Y le van a poner otros libros equivocados.
Claro, claro, y todos se van a reír mucho.
Van a molestar.
Y así.
Bueno, esas son todas las informaciones que tenemos para ustedes. Esperemos haber sido claros.
Si usted quiere, podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Sí, señor.
Seguramente provendrá de alguna consideración suya o de alguna vivencia.
Sí, estoy feliz porque van a transformar todos los areneros de las plazas de Buenos Aires. Se pasan a goma. Ya hay muchas plazas.
¿Cómo se pasan a goma?
Claro, se terminó la arena de las plazas.
Ah.
Se terminó.
¿Y qué ventaja tiene la goma sobre la arena?
Muchas.
Ah.
Por ejemplo, que no van los perros.
Ah, simplemente eso.
Claro.
Si no es que sea mejor la goma, es que están peor. Que ni los perros quieren estar allí.
Es que el perro no hurga en la goma. No aprendió.
No hurga porque no le gusta. Como
no aprendió.
A uno tampoco.
Porque ¿cómo usted va a ocultar un hueso en la goma? Es muy difícil.
Es muy difícil que uno quiera ocultar un hueso.
Sí.
En general es una inquietud más bien perruna.
Sí, señor.
Que humana.
Pero
al humano le gusta el contacto con la arena. Le parece bella su disposición,
sí.
Su color, su granulación exacta, etcétera.
Sí.
Pero como van los gatos y los perros, eso es lo que hace mal a la arena.
Sí, claro.
No, o sea, no es que la goma sea buena, es que es tan mala que no la quieren los gatos y los perros.
Y no la quieren, y además los niños después van a jugar. Vio que el niño ve arena y ¿qué hace?
Y la toca.
Un pozo.
Y hace un pozo.
Hace un pozo.
Un pozo en la goma, no.
Y no se puede hacer.
No se puede.
Pero,
o sea, es mucho peor.
Bueno,
un castillo de goma es una porquería.
Sí. Habría que ver, ¿eh? Pero cumple, sí, una de las propiedades fundamentales que...
Es la ausencia de perros.
Esa y la de amortiguar la caída de los niños.
Claro, pero también se podría poner pilas de esponjas bajo los árboles, bajo esas estructuras donde los niños hacen pruebas.
Sí, pero si usted pone esponja y le llueve la semana anterior...
le absorbe todo el agua.
Los pibes se caen.
Sí, sí.
Y se mojan y
se salpican. Mojan todos, claro.
Claro, eso no le seca más, le absorbe todo.
No. Acá tenemos un informe que me ha dado la municipalidad.
Sí.
Muchas gracias, quiero agradecer.
Sí, muy bien.
Sobre seguridad en juegos infantiles.
Eso está muy bien, señor, porque hay juegos... que son directamente
un peligro, claro.
Una apuesta al riesgo.
Sí, sí. Usted sabe que en nuestra plaza, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el cuidador de una plaza X.
Ah, ¿qué
tal? La nuestra hay más o menos 700 accidentes fatales al año.
Pero es muchísimo eso, señor.
Una plaza de alto riesgo.
Bueno, ¿por qué de alto riesgo? ¿Está hecho a propósito?
Tiene unas camas para faquires que quedaron... que todavía no le hemos encontrado otro uso, que están ahí, eso causa algunos problemas.
Y sí, porque el niño no sabe.
Claro.
Y va hacia la cama del faquir, que además se le pinchan los globos, las pelotas.
Se le pinchan las pelotas.
Y sí, señor. Sí. Finalmente. No.
Pero vamos juego por juego.
Sí.
Por ejemplo, la hamaca.
Sí.
Cuidado.
Es peligrosa.
Empiezo por lo más peligroso.
Sí.
Entre las instalaciones de los parques, las hamacas son las que más se asocian a lesiones.
Sí, porque es peligrosa tanto para el que la monta
Como para el mirón.
Como para el mirón. Que
o el que reempuja al niño.
Sí.
O el que está ayudando al niño a amacarse. Pero el niño puede amacarse por sus propios medios. Hay una técnica un poco complicada.
Sí, los niños no la entienden hasta bien
entrada. No la entienden hasta que ya son grandes y no pueden subirse
sí.
a esa hamaca. O si no, recurren a un padre,
sí.
a un tío, o
abuela,
sea, abuelo, que los reempujan desde atrás.
Sí.
Ahora, ese lugar... atrás de una hamaca es ya de por sí muy peligroso.
Es muy riesgoso.
Pero más peligroso es si uno está, no en tanto que tío, sino en tanto que niño que está jugando en otro contexto lúdico
sí.
y pasa sin querer por atrás de la hamaca.
A buscar la pelota.
A buscar quizá. La pelota, poner y justo vuelve la hamaca en su clásico movimiento pendular
sí.
y alcanza su altura máxima en la nuca del niño
no,
en cuestión.
No, claro, peligrosísimo.
Ahí se produce una desgracia.
Y sí, todo el tiempo ocurre ese riesgo. Pero
sí, sí.
Eso es la hamaca, eso no se puede evitar. Claro.
Pero sí de... se puede tratar de que la altura pendular, la amplitud
sí.
pendular, sea mínima. No
y,
digo
bueno.
que permanezca el péndulo, que es la hamaca, en una posición de equilibrio.
No, eso es colgarse.
O sea, ángulo cero. Pero tampoco ángulo 90.
Bueno, señor, pero eso depende de la fuerza que usted le aplique. Ahora
sí.
hay hamacas, que las he visto para niños más pequeños, que vienen con cinturón de seguridad, para que el pibe no,
que
se,
no se pueda bajar nunca.
Sí, no se pianta.
Claro, yo no sé qué clase de seguridad
sí,
es
sí.
quedarse prendido al destino de la hamaca.
Sí, atado ahí.
Claro, a lo mejor es preferible ser expulsado. Aquí dice algo interesante. Los columpios, las hamacas,
sí.
deben estar fabricados con materiales blandos, como la goma o el plástico.
Todo tiene.
A mí me huele que aquí está participando activamente la industria de la goma, haciendo lobby.
Son muy pesados los gomeros, en tanto actividad de la
sí,
goma.
Sí, claro, claro.
Imponen sus leyes, corren
sí, señor.
A la madera.
En
a
este mismo momento, por la ventana,
sí.
unos gomeros nos están haciendo así con la mano.
Sí, y con las gomas.
No, no crea que no los he visto, señor.
Amenaza.
Ahora bien, una hamaca blanda.
Bueno, blanda, semi-blanda o semi-rígida, como usted la quiera. Vio que hay una goma que es semi-rígida.
Sí, siempre hay una goma para cada,
sí, hay.
Para cada inquietud, ¿no? También podrían utilizarse niños hechos con material blando.
Sí, bueno, el niño es bastante blando.
Es bastante blando, es cierto, ¿no? Todo esto en lugar de la madera y el metal.
No, y las cadenas esas pesadas.
¿Y las cadenas también de goma?
No, y las cadenas son de materiales, me imagino que de cuerdas.
Plástico.
Claro, plástico.
Sí, de cuerdas, sogas de plástico.
Que no se oxiden.
Claro, claro. Dice, hay también... hamacas dobles, ¿vio? O más complejas,
sí.
como esas de jardín.
Como me gustaban.
A mí sí, pero cuidado que en esas que estaban hechas de madera y que tenían en general, eran como un pequeño coche sin
sí.
ruedas, pero con la posibilidad de pendular.
Sí.
Y ahí te agarraban los dedos.
Sí, entonces...
Iban cambiando de posición y había mucho roce.
Sí, como una, era como una doble reposera.
Yo creo que no se deben usar más.
Yo no las vi más.
Porque son muy peligrosas. Vos metés el dedo en ciertos lugares y el lugar que estaba libre, en un momento...
Está ocupado.
Está ocupado. Pasa otra madera por ahí, te arranca el dedo. ¿Claro?
Sí, y además una vez que se lo arrancó, después vuelve a pasar por el
movimiento. Y varias veces, que hace sí. como una burla siniestra del destino...
Sí.
Pasa el dedo que perdiste una y otra vez.
Sí, y se lo lima, ¿vio? Le
sí,
va a
sí, sí. Ahora bien, se trata de columpiar entonces solo un niño en cada juego.
Sí, pero ¿cómo maneja usted, se lo digo en tanto, usted es vigilante de las plazas, o cuidador, no sé si le ofende la palabra vigilante?
No, para nada.
Ah,
para
bueno.
algo tengo este revólver.
Ah, bueno, está muy bien. ¿Cómo se maneja los turnos en la hamaca? Porque el niño se apropia de la hamaca.
Claro.
Y todos tenemos derecho a columpiarnos.
No, en general, la regla que se sigue es que un niño permanece en su columpio
sí.
hasta que otro lo desaloja.
Pero siempre
de prepo.
Hay, pero hay mucha. No, no, de prepo,
sí,
no,
la única
no.
manera.
Hay mucha demanda, además.
Y claro, mucha demanda es la ley de la selva.
Pero no puede ser.
La ley del más fuerte. Por eso los niños que prevalecen en la plaza son los que ya están dejando de serlo.
Claro, bueno, pero no pueden estar ocupando todos los juegos los pibes grandes.
Niños de 16 años.
Y sí, señor. Y están los niños llorando, los más pequeños. Están llorando en la
plaza. Claro, los más grandes que realmente a veces no se pueden ni sentar en la hamaca.
Sí. No entra. Y le cobran peaje a los chicos. Yo que le piden un alfajor.
Sí, algo, sí. Hay toda una mafia, pero nosotros no la podemos detener. La mafia de los niños.
La mafia de los niños, señor. Por eso hay. Y está bien que se recomiende con un cartel el juego recomendado hasta 6 años.
Sí. Hay algunas reglas también, ¿eh? Por ejemplo, que el niño no sea más que parado.
Sí, pero eso es
parado
divertido.
Parado en la hamaca. ¿Qué sos?
Pero es lindo.
Tiene que estar sentado sí, correctamente. Bueno. Y otra, que se amaque mirando para adelante.
Hay sí,
que mirar todos los lados en adelante. Sí. No, pero si te está empujando un comedido, darle la espalda al,
sí, si no,
al pariente citado.
Es muy difícil empujar de adelante.
Claro, por ahí le metes una mano en la trompa.
Sí, claro.
En cambio la espalda es más adecuada. Antes de bajarse de la hamaca,
sí.
hay que detener totalmente el movimiento del columpio. ¿Eh? No que te largás de canchero.
Sí, que salta.
Te largás en el momento cúlmine de la amplitud angular del péndulo.
Ahí no, no se puede.
No, a algunos les gusta largarse así e ir a parar lejos.
¿Y usted es de ir frenando, dejar que el movimiento, digamos, decaiga?
O utilizar también al que lo empujó.
Claro, como vamos
para que lo frene un poco, yo creo que eso sí, para ganar tiempo más que nada,
¿no? O las propias patas del niño,
las patas, estirar las patas al pasar por el punto de equilibrio,
claro, ahí
usted en 2 o 3 pasadas ya se detiene,
va sacando, ¿no? la tierrita, vio que se hace un pocito,
se hace un pocito, hay que tratar de que la hamaca no esté ni muy lejos ni muy cerca del suelo,
claro,
si está muy lejos puede ser un poquitín peligroso. Pero si está rasante, te puedes agarrar las patas.
Es peor.
Es peor, que quedas trabado ahí abajo, en el momento de equilibrio, y podés lastimarte seriamente.
A mí me gustaba igual la hamaca baja porque tiene más ángulo de pendulación. O sea, vio que usted va mucho más arriba.
Sí, claro.
Que en una hamaca corta.
Porque se hace más larga.
Claro.
Es lo que le da más juego. Es largo de la soga, ¿no?
Sí, entonces ahí usted
tenía
un ángulo.
Hay que empujar fuerte.
Sí. Una vuelta
los
larga.
Niños, los otros niños que están jugando,
sí.
deben mantener una distancia segura.
Y
de la hamaca. No se puede permitir que otros niños, integrando trencitos,
no,
filas o carreras de embolsados, pasen por la vecindad del columpio, porque ahí es donde le arrancan la cabeza.
Bueno, no sé si tanto, pero ¿por qué no pintan una raya en la zona?
Ah, hemos pintado una raya.
Ah, está bien
y
eso.
Y la han borrado.
Ah, bueno, no. Yo creo que hay que pintar una raya de una zona de exclusión.
Las rayas que hemos pintado aquí se borran solas o la borran niños malevolentes,
claro.
que son todos.
Sí, para eso es la infancia, señor.
Bueno, tenemos otro juego, que es el tobogán, ¿eh?
Un clásico. Otro clásico.
Sí, sí, sí. Desde luego.
No hay de goma tobogán porque.
No,
se
porque
traba.
Te quedas encajado.
Sí, no
tiene. Ahí sí tiene que ser un material como hierro o madera.
Sí.
O madera, ¿no? Son seguros si los niños los utilizan con precaución. Es decir, no son seguros.
Sí, no.
Entre las medidas de seguridad. Vamos a anotar las siguientes. Lápiz y papel.
A ver, por favor, atención. En sus casas.
Primero, revisar previamente el estado de la superficie de deslizamiento, como dice usted.
Sí.
Si está toda oxidada, despintada, con clavos.
Eso es lo peor, lo que tiene los clavos.
Con asesinos seriales que ponen cuchillos o navajas.
No.
Para que los usuarios se despanzurren. Eso Eso me pasa por hacer este gesto.
Sí, sí. La palabra, igual de panzurrar,
sí, sí,
es una palabra peligrosa.
Eso es muy importante.
Bueno, además está, ahora está el tobogán que tiene la superficie de deslizamiento sin endijas, que es toda lisa.
Toda lisa.
Entonces usted no puede poner nada. Ahora, ¿qué pasa con eso? La que es metálica, si le da el sol del mediodía,
se calienta.
¿Sabe lo que
una
es eso?
Una de las verificaciones que uno tiene que hacer es que no esté recaliente el tobogán.
Sí, señor, eso es tremendo.
Y te quedás, sentís el...
Sí, porque...
De cómo las piernas se te van quemando.
El niño transpirado.
Ah,
que
sí,
es el
sí.
niño ansioso que corre.
Es como si escupieras la plancha.
Sí, dale. Va cayendo
hace,
el pibe.
Hace ese ruido,
y se va evaporando su transpiración.
Dice, hay que fijarse en la altura de la zona de salida. O sea, sí. La zona de salida, uno sube la escalera y llega a la zona de salida. ¿Cuál es la altura?
Y que pongamos por caso, 50 centímetros, ¿mucho?
No, es poco.
¿Es poco?
No, en la altura siempre más que una persona.
Ah, la de salida, dice usted.
No,
yo
salida.
Creí que me decía cuando
no,
llega.
No. La altura, son sí. 2 metros, a veces más.
Sí, sí, de escalones.
3 metros. Cuidado, porque hay plazas de riesgo
sí,
que
sí.
hacen... Por ahí toboganes de 10 metros de altura.
No, bueno, bueno está exagerando un poco.
Bueno, un momento.
10 ¿no? escalones, pongamos.
Sí,
como
no sé decirle.
Uno medio alto.
No sé decirle. Los niños deben subir los peldaños de la escalera de uno por uno.
Sí, pero eso no le puede pedir a un niño.
Agarrándose de los costados.
Sí, bueno, pero está el niño que se tira del tobogán y vuelve a subir por donde se tiró.
Claro, acá dice, nunca debe subirse por la rampa.
Y bueno,
y mucho menos debe tirarse por la escalera.
No, por supuesto.
Ah, bueno, eso sí que es peligrosísimo.
No, bueno, además que están los niños haciendo cola. Vio que la cola del tobogán es una cola que se caracteriza por una ansiedad.
Sí, y una violencia.
Sí, sí.
Es una violencia peor que la cola del querosén.
Sí, sí.
Que la cola en tiempos de escasez. Es, sí, hay violencia. Se reempujan los niños.
Porque el niño se quiere tirar. Ese día. Se está todavía por la mitad del trayecto, el anterior.
Sí.
Y ya se tira uno que está por salir. Casi al mismo turno, entonces quizás
algunos se tiran por el costado.
¿Por el costado? ¿Por qué? ¿De qué modo?
Y para allí, ¿cómo? ¿Qué modo?
¿Por
vienen
tirás?
Por la rampa y al llegar a mitad del recorrido se tiran.
Ah, sí, 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 sí.
Abandonan el plano inclinado
bueno.
y pasan directamente a la forma más drástica y violenta de la caída libre.
Y sí, bueno, así no se puede jugar.
No, así no se puede jugar. Solamente debe haber un niño en la rampa a la vez.
Sí, señor.
No,
por turno.
Ya sería tres haciendo ese efecto.
De trencito.
No, de trencito. De a tres de costado.
Ah, pero no entra.
Quedan atascados.
Claro, quedan todos atascados.
Se atasca el niño. Se atasca. Deben deslizarse. Siempre sentados y, disculpe la expresión, con los pies para adelante como un fiambre.
Sí, sí.
Dice, nada de tirarse de cabeza por sobre la espalda o sobre el estómago.
Sí, sí, se tira.
Ah, eso es horrible, señor.
Y bueno, pero
los niños no colaboran en absoluto. En
pero
esto.
Si usted tiene una infancia, la infancia que dura 12 años, pongamos por caso.
¿Qué? 12 años.
Pero de plaza menos, porque el niño muy chiquito no va al tobogán.
No.
Pero usted tiene 8 años de tobogán, o sea, 8 años de experiencia. Al sexto año, usted se da cuenta que tiene que innovar de alguna manera para.
Claro, empieza. Empieza el niño innovador,
sí,
el niño
sí.
heterodoxo, que dice, bueno...
Ahora me tiro de
me
cabeza.
Me subo por el tronco y me bajo por la rama, todo eso.
Y algo así, porque si claro. no, sobreviene el aburrimiento, señor.
Sí, sí. Al llegar al final de la rampa, al terminar el juego, el niño debe alejarse. ¿Para qué? Para que otros niños puedan caer sin peligro.
Sí.
Usted se queda ahí en la puerta.
No, hay que correrse rápido. Hay que
correrse rápido.
A la derecha.
No se pueden poner niños delante, parados delante de la rampa donde van a salir como escupida músico otros niños.
No, claro que no.
Ni tampoco personas cualesquiera que están paradas ahí tomando sol o intendentes que dan discursos.
No, señor.
Imagínense un intendente dando un discurso justo a la salida de la rampa y un tobogán. Viene un niño como rata por tirante.
Se
y le
lleva.
Entra por detrás al intendente, dejándolo en una situación comprometida.
Y sí, pero vio cómo son los intendentes que van a inaugurar toboganes.
Claro, sí, sí.
Y los chicos lo quieren usar inmediatamente.
Claro, incluso algunos niños ansiosos se arrojaron antes de recibir la orden dada por el intendente, y todo lo que consiguieron fue interrumpir el discurso del intendente,
señor,
arrojando a este funcionario de bruces sobre el arenero, que ahora es de goma.
Bueno, sí, lo que pasa es que ahora los intendentes también eligen para el corte de cintas de los toboganes, para inaugurarlos, a niños modelo, abanderados de los colegios.
Que en realidad son operadores de su partido.
Y bueno, señor, pero son los niños que uno quiere.
Los niños del mañana.
Los niños que uno quiere.
La nueva conciencia en marcha.
Y bueno, a esos niños son los que le sacan la foto y dicen, hemos inaugurado la plaza.
Bien, pasemos a otro juego.
Me gustan todos igual hasta ahora, son clásicos.
Sí, sí,
Hamaca,
sí.
Tobogán.
El sube y baja.
Otro clásico.
El juego... sube y baja, requiere que los niños cooperen, lo que lo torna absolutamente inviable.
Y bueno,
un niño que coopera es una contradicción en el adjetivo. Entonces, no están recomendados para preescolares cuya falta de colaboración es proverbial, a menos que se disponga de un dispositivo de muelle central, de sube y baja... En fin,
son muy livianos los chicos muy chicos.
Es preferible que el niño muy chico sea alejado de la plaza.
Sí, inclusive en el mismo sub y baja como catapultado.
Si es demasiado chico uno de los niños y demasiado grande el otro, el niño pequeño sale como catapulta
y listo.
Y pasa por encima incluso de las verjas de las casas colindadas.
Sí, señor.
Bueno, muy bien, les diré. Independientemente del diseño, tanto los sube y bajas como las calecitas también, ¿no?
Sí.
Deben utilizarse con mucha precaución. Al igual que en los columpios, en los asientos de los sube y bajas, solo puede sentarse un niño en cada extremo de la balanza. Un niño en cada extremo, Si un niño pesa demasiado poco para compensar el peso de su pareja, se deberá buscar otro niño con un peso similar, por lo cual se recomienda que en la vecindad de la sube y baja haya niños de distinto peso en una especie de estante.
Por orden los ponen.
Sí, sí, claro, se sube un niño de un lado de 25 kilos, un niño pesado, bueno, del otro lado le pone dos de 10 kilos y uno de 5.
No, pero el de 5 es un bebé, un perro póngale. El de 5 es un bebé, pobrecito.
O uno de 10 kilos y otro de 15.
Sí,
entonces, pues... le queda así balanceado. Y hay niños, ponele, uno grande de 40 kilos,
bueno,
de 30, de 20, de 10, y niños pequeños de 1.
Sí, pero no le entran después del otro lado, señor. Además, cuidado, porque el peso, al desparramarlo en la superficie del...
Depende de la ubicación.
Claro,
también.
eso es clave.
Si usted pone muy cerca a un niño, está contrarrestando su peso.
Claro.
Si lo pone muy cerca del centro.
Por eso el grande tiene que ir más al centro.
El grande tiene que ir más al centro.
Y el chico más afuera. De ese modo puede compensar un poco, pero igual es muy difícil jugar.
Bueno, así. Muy bien. Nunca deben colocarse debajo del subibajo un niño.
No,
lo aplastan. Muy aplastado, señora.
Bueno, sí, está bien.
Suélteme, señor. Bueno, tampoco puede balancearse de la parte central con una pata de cada lado.
Parado.
Bájate de ahí, Nahuel.
Bueno, pero se divierte, juegan al equilibrista.
Bueno, los niños deben estar lejos del balancín mientras lo utilizan otros niños.
Sí, señor.
Eso sí, como en casi todos los juegos. Cuando están jugando otros... Alejate, macho.
Sí, lo que es realmente deceptivo es el sube y baja de goma, porque se dobla por las dos puntas.
Claro, y no y sube ni baja.
Claro, queda doblado.
Queda ahí doblado como dos orejas.
Sí, entonces eso no se pudo reemplazar.
Acá hay uno, un juego que antes no había tanto, pero ahora hay mucho, y que son las multiestructuras.
Sí.
Los trepadores.
Digamos. Ahora es lo que más hay, porque
claro.
Es más seguro, sí.
Dice, bueno, están disponibles en una gran variedad de formas y tamaños, incluyendo arcos, escaleras horizontales...
Sí, sogas...
sí, en fin.
Cosas
plantean a los niños mayores desafíos, ¿no? Porque, bueno, no... por ahí los niños muy chicos no pueden hacerlo.
Y no, por eso les dicen, tienen como un medidor, ¿vio? Que dice, si vos tenés hasta cierta estatura,
claro,
no podés pasar. Por ejemplo, un metro. El niño que no alcanzó el metro de
no
estatura...
No lo dejan entrar, no lo dejan entrar. Ahí viene cuando se pelean con el padre, que es un petiso mal llevado.
Sí, señor.
Bien, asegúrese de que el niño descienda de forma segura en caso de que no pueda completar la escalada.
Ah, lo va
si
a
se queda en el medio, si abandona en el medio, que no caiga en un foso lleno de cocodrilos.
No, no hay cocodrilos.
Y que no tenga una altura demasiado grande. Imagínense, 10 metros.
No, pobre chico.
Un niño a 10 metros de altura agarrado de su mano.
Se la juega hasta
el final.
Se la
juega, está jugando la vida el niño.
Sí,
ahí.
Sí.
Recuerde a los niños, es decir, dígale a los niños, que deben aterrizar sobre ambos pies. Niño, dígale,
pero no
debes
sabe...
aterrizar sobre ambos pies y con las rodillas ligeramente flexionadas.
¿Sabe entender eso?
No,
un niño?
No. Si usted le dice a un niño que tiene que tener las rodillas ligeramente flexionadas, está dando un dato complicado.
Sí, el niño...
Lo va a perturbar, lo va a confundir.
Sí.
Va a caer de rodillas y se va a romper la crisma.
No le tiene que decir nada.
No le diga nada.
El niño...
No lo deje que suba.
No,
no lo lleve a la plaza.
Mire, los chicos...
Déjelo en la casa mirando la televisión.
No, señor, vayan a las plazas a jugar. El niño es como el gato.
Sí.
Porque sabe caer. ¿Veo que usted tira un gato?
Sí, tira un gato al agua y...
No,
tira el gato, siempre cae parado.
El gato cae parado, a veces, no, si lo tira en un décimo piso, no... Por ahí cae parado, pero no vuelve
no
a parar.
Es una gran ventaja.
Claro, no vuelve a pararse.
Claro.
Pero el niño sabe caer,
Sí, trate de que no haya demasiados niños en la estructura
¿y
al
cómo
mismo
digo?
Tiempo.
Y, bueno,
y menos que vengan, por ejemplo, en un sentido diferente. Tienen que ir todos los niños por el mismo lado, seguir el mismo recorrido.
Sí.
Y no se encuentran en el medio, uno de los dos se tiene que tirar.
Sí.
Ahí imagínese usted asistiendo a ese momento.
Claro, tiene que elegir por uno.
A esa confrontación casi de duelo.
Y bueno, sí, se resuelve así, ¿eh?
Bueno,
niño lo patea al otro y hay uno que cae como un fruto.
Los niños menores de 5 años pagan boleto.
¿En qué?
O ocupen o no asiento.
No, eso es para los colectivos,
Entonces,
otro reglamento.
Cuidado porque estos niños pueden no tener en la parte superior del cuerpo la fuerza necesaria para escalar. En ese caso, hay que echar los zapatos.
No lo hagan, que no se suban ahí.
Sí, señor. Dice, los niños de preescolar solamente deben trepar hasta una altura de 1.5 metros.
¿1.5 metros? Sí, está bien.
Y lo de escolar, solo hasta una altura de 2.10 metros.
¿2.10 metros?
Un arco, es mucho.
Qué estricto. Sí,
es
2.10 metros.
Un arco de fóbal.
Sí.
Un arco de fútbol para un niño de 7 años es mucho.
Para mí es muchísimo, inclusive a mi edad.
Mucho, ¿no? Bueno, algunas reglas. Hay que vigilar que los niños hagan uso correcto, por ejemplo, que no se reempujen ni forcejeen.
Sí, señor.
Que cuando salgan de las instalaciones lo hagan... comprobando que no haya ningún niño, especialmente si hay que salir saltando.
No
haya ningún niño debajo, es muy peligroso caer sobre un niño. Después, dejar las bicicletas, todo eso, lejos de donde salen los niños de un salto. Porque caer sobre un niño está mal, pero caer sobre una bicicleta es peor.
Es mucho peor. Y tampoco hay que comer, por ejemplo, un chupetín o una pared mientras uno está jugando.
¡No! Porque te caes y te ensartás.
Sí, señor.
Y te sale la punta del pirulín por la parte superior del cráneo.
Bueno, claro, ahí se le incrustó.
¿Cuántas de esos accidentes tenemos al año? Unos 70.
¿70 por año? Es una barbaridad. Por los pirulines.
Bueno, pero que no hay conciencia.
Eso
tiene que nacer en la casa.
Bueno, pero en la casa hay muchos temas para hablar hasta llegar a ese.
¿Qué quiere que
diga? Sí.
Después, compruebe el estado de las instalaciones durante los meses de verano, porque se calientan, ya lo hemos dicho, ¿no? Por lo calientes que se ponen son peligrosos
sí.
Los niños.
No, los niños no, los juegos.
Los juegos, sí.
La goma esta que pusieron ahora.
Sí.
No se calienta esa goma.
No, esa no se calienta.
Esa no se calienta, no hay con qué. Vio que es una goma negra, así
es
que...
Es horrible, ¿no? Bueno, tenga cuidado, mejor dicho, tenga cuidado el constructor.
Sí.
De no hacer en todas las instalaciones ninguna abertura tal que el niño pueda quedar con la cabeza enganchada.
Atacado.
O con una mano y quede ahí toda la noche al aire libre sin que nadie lo vaya a sacar.
Señor, sí, porque veo que ahora hay unos toboganes heterodoxos que son caños, con caños de plástico.
Claro.
Que usted no ve lo que hay adentro y tienen claro, alguna tira, vuelta.
El tipo se tira por una punta y aparece por la otra. Si por ahí se queda en el medio, usted no se da cuenta.
No se da cuenta porque quedó atascado por un niño anterior y se van atascando todos los niños ahí adentro.
Claro, pero esto se refiere más bien a los agujeros de las trepadoras
que meten.
O de las redes para subir, que por ahí tienen justo el tamaño de la cabeza y el tipo la mete y la cabeza después no la puede sacar.
Claro, tenemos...
Y se estrangula.
¿Serio?
Se produce la estrangulación del niño.
Tenemos 4 o 5 pibes atascados ahí con
sí,
la
sí, bueno, y nadie lo saca.
Es horrible.
Tienen que venir los bomberos. Bueno, esto especialmente para las redes sociales.
Sí. No, las redes...
Ah, no, las redes para trepar,
Son como las de los barcos, ¿vio?
Sí, claro. Como la de la Fragata Libertad.
Pero los marineros suben esas escaleras de soga...
Sí.
Veo que la suben por el costado, no la suben como uno subiría una escalera común y corriente.
¿Cómo la suben?
La suben de costado, como los monos. ¿No lo vio como suben los marineros?
No, nunca lo he visto. No presté.
Se ve que es una técnica para que no se le mueva mucho.
Último consejo.
Sí.
No cordones.
Bueno, ¿y qué?
No cordones o cintas para agarrarse la campera, nada. Porque ahí te podés quedar...
Y bueno, pero...
Enredado. Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a uno de nuestros compañeros de tareas.
Bueno, pero ahora
estamos
con el informe, por favor.
Y después aplicarse una loción de protección solar que vendemos aquí.
¿La venden en la plaza?
Sí, ¿qué tal?
Ah, ¿qué tal? ¿Y esta es protección total?
No, de todo lo mismo. Tenemos también, en cada plaza debe haber agua para beber gratis.
Sí, hay bebederos.
Un bebedero, la municipalidad ha instalado unos bebederos que tiene una concentración de microbios superior a la que se conoce en todo el planeta.
Pero usted no apoya la boca para...
¿Cómo que no? Sí.
No tiene que
apoyar. El niño mete toda la trompa.
Pero el niño, pero usted le tiene que decir que...
¿Qué le voy a decir? Ya tanto que le diga cosas, no puede asimilar tantos conocimientos.
Claro, tiene muchas precauciones para ir a la plaza.
Ah, demasiada. El niño tiene que aprender más cosas de las que le enseñan en el colegio primario hasta cuarto grado.
Señor. Ahora me gusta que en las nuevas plazas se pusieron, que en algún momento lo he comentado aquí, mesas de ping-pong. ¿La vio usted?
Pero no pelotitas.
No pelotitas.
O sea, ¿cómo pone la plaza pelotitas?
No hay manera.
No hay manera.
Tendría que
de
estar...
hacer que la pelotita sea al mismo tiempo disponible y también que no se la puedan llevar.
Sí. Tendría que haber un encargado de pelotas.
Claro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Soy el encargado de pelotas. Y no sé lo que será.
Bueno, el encargado de pelotas, su misión es proveerlas, tanto para el ping-pong...
Y exigir su restitución cuando haya finalizado el game.
Y lo mismo para los aros de básquet. Están los aros de básquet, están los arcos de fútbol, pero ¿y las pelotas?
Aquí están.
¿Quién pone las pelotas?
Aquí están, soy yo el encargado de pelotas.
Me parece muy bien. Entonces, usted tiene que ver qué pelotas son para cada actividad... Y para cada atracción que tiene.
Y tiene que haber, así como hay un encargado de pelotas en la plaza, en la municipalidad, un secretario de pelotas.
Y sí.
Secretario de asuntos relacionados con las pelotas.
Y no sabe lo que son esas
pelotas. O sea, el famoso secretario de las pelotas.
Bueno, me parece un funcionario que debe tener, poner mucho empeño en su actividad.
Sí, claro.
Y ser emprendedor.
Sí, y que resista la negación de su cargo.
Claro.
El famoso secretario de las pelotas.
Sí, señor.
Bien, ese es al mismo tiempo una negación y una afirmación del cargo.
Pero bueno, yo creo que puede ser un funcionario que puede adquirir una gran popularidad.
Claro que sí.
El dueño de la pelota siempre dice...
Que aparece con unas pelotas en la mano.
Sí. ¿No?
Bien,
y después
vamos a ver qué dice la gente de todo esto, Que dicen... Los oyentes que han seguido, ¿qué procedimiento?
Han escrito a la página del Facebook, que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial, así se llama, ¿eh?
Ajá.
Porque hay otras que no son las oficiales.
Aquí está Mabel Lidia Montozzo, que sí. Dice, Alejandro, existe un tango cumpleañero. Sí, me olvidé comentarle que le pedí el teatro del municipio a no sé quién, y si hace las cosas como cuando se las pido, seguramente tendrán ese lugar que tanto quiero. No sé a qué se refiere.
No sé. A ver, continúe, por ahí dice algo.
De... No sé de qué municipalidad está hablando.
Claro.
Lo que sí es, hay tangos de cumpleaños, sí, son todos horribles. Valses, más bien.
Ah.
Un vals de los 15 años.
15, y de los 15
años. Juventud. Bueno, ese no es tan feo, es muy lindo. Pero son están hechos un poco a propósito, ¿no?
Claro, hechos para la ocasión.
Sí. Para la ocasión, o son un poco relamidos, como los tangos con niños, con juguetes.
Mm.
Son un poquito fuera de género, ¿no?
Mm. Demasiado empalagoso para hacer tango, ¿no?
Sí.
Por ahí a otro género le queda mejor, pero al tango no. Dice Bárbara Lacino Useglio, dice feliz cumpleaños a Alejandro.
Bueno, muchas gracias.
Hubo miles de saludos de cumpleaños.
Sí.
Un montón.
Ya saben ustedes que ayer mismo hemos repetido el programa, hemos
emitido
por primera vez el programa que grabamos en Rosario, y allí hubo toda clase de festejos, agasajos. Ad nauseam.
Sí, han cantado el cumpleaños feliz y todo. Sí, estuvo muy lindo todo lo de Rosario. Nos han recibido muy bien allí. Nos gusta mucho ir a Rosario.
Bueno,
le decía feliz cumpleaños. Dice, de chiquita te veía con mi viejo por ATC, sentado delante de un teclado. Y de adolescente te redescubrí por radio. Ahora hace 20 años que los escucho con mis hijos. Y se pasaron La Negra Bernazzi, Rolón, Estronati, bueno, nombra a todos.
Bueno, muy bien, bueno, Antonio, gracias, Fernández, ¿sí? Les escribo desde el trabajo, momento en que no debería hacerlo, desde luego, señor.
Y bueno, sí, pero ¿qué quiere? Bueno.
Nelly Reyes, y se vuelve pronto a Montevideo. Sería mejor Montevideo.
En Montevideo, vamos a volver, pero no sé si
en
pronto.
En su momento.
Un poco más allá, entrado el año. Entrado y salido. Le dice aquí Daniel del Mastro.
¿Qué tal?
Dice, por mi corazón pasa lo que siento cada vez que los escucho, Alejandro. Bueno, cuenta todo lo que le pasa. Muchas gracias. Espero estés pasando un espléndido cumpleaños. Y muchos mensajes desprendidos del cumpleaños, ¿eh?
Carlos Espinosa, los escucho todas las noches. Me fumo un facito y vuelo junto a ustedes, dice el tipo. Es un fumador.
Qué suerte.
Gustavo Adolfo Posadas, le dije a mi esposa, cuando me cortó el agua caliente, ¿qué le dijo? No sé.
¿Le cortó
la venganza será terrible.
Ah.
Le dijo la venganza será terrible.
Se le terminó el agua.
Hay un mensaje muy largo de Gabo Aznares. Soy Gabo santiagueño viviendo en Córdoba. Nunca leen mis mensajes.
Es verdad.
Y ahora que estoy siendo leído por accionar de la ley de Murphy, dice, aprovecho para dejar saludos al de cumpleaños, ¿eh? Los escucho hace 40 años, allá cuando hice el primario en la China y escuchaba el programa en las clases de matemáticas. Tengo ya 30 años y sigo aquí esperando no sé qué. Bueno, muy divertido. Muchas gracias, Gabo, querido.
Luigi Nob, que tiene las iniciales de New Soul Boys en su apellido, supuestamente, dice, gracias por la nocturna compañía, los escucho hace tantas novias, tantos trabajos y tantos gobiernos.
Sí.
Más precisamente desde Demasiado Tarde para Lágrimas en el año 86. Gracias, y le decía muchas felicidades. Y lo mismo Mirna Fassini, que dice, gracias, lo quiero saludar por el cumpleaños, siempre está unido a mi corazón. Hace más de 29 años que escucha. Van compitiendo entre los oyentes a ver quién...
Más de 29 años son 30.
Sí, puede ser, o un poco más. Amelia Borgiani dice: Alejandro querido, ¿cómo poner en palabras todo el amor y alegría que nos hace sentir con presencia, inteligencia y hombría de bien?
Ah, eso es lo mejor.
Esto no se lo habían dicho antes.
No, le digo que eso está un poco contaminado, ese giro. Hombría de bien es un poco machista, ¿no?
Sí. Que tengas un lindo día, que te llegue el amor de todos los oyentes. Corsiglia se suma a esto: feliz cumpleaños. Mi madre ponía la radio y yo de niña prestaba atención. Hoy me sigue gustando como antes.
Bueno,
Marta Dolián, feliz cumpleaños, negro querido.
Hagamos una pausa.
Son 3.000 mensajes que le decía feliz
hagamos
cumpleaños.
Hagamos una pausa y regresemos luego con un tema de hondo contenido humano.
Pausa entonces.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
El jueves 24 de mayo no te podés perder una noche especial del espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la letra chica del acuerdo con el fondo. Difíciles, stand-up político. Última función antes de su gira por el reino prusiano. Jueves 24 de mayo, 22 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Anda sacando ahora mismo porque se agotan. Como la paciencia del pueblo con el precio de la lechuga. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y unas empanadas que te invitan a combatir el capital. Jueves 24 de mayo, 22 horas. Venite que el día siguiente es feriado. Difíciles.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Tenemos series para engancharnos y llamadas libres para cuando ya nos enganchamos con alguien. Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en tu casa y teléfono fijo. Movistar, elegí todo.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.com o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas, bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
¿Saben qué es lo que más le preocupó al personaje de Kafka cuando se despertó convertido en cucaracha? Que iba a llegar tarde al trabajo y perder el presentismo.
Hoy me desperté.
Estas y otras reflexiones convertidas en música este viernes 25 de mayo a las 24 horas. Grisel D'Angelo en Bebop Club. Jazz, blues, rock, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Viernes 25 de mayo a la medianoche. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar o en la boletería Moreno 364.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en la versión sin público presente, pero mañana los estaremos esperando en el Auditorio Caras y Caretas en Buenos Aires, en la calle Venezuela 330. ¿A qué hora? A las 8 de la noche, mañana y el viernes también.
Hablaremos hoy sobre los jemeres rojos, o como quiera que se diga. Se usa una K y una H a veces. Ajá. Que a mí me enseñó uno una vez que era J.
Que se pronuncia J.
Que se pronuncia J.
O que era J de...
No, se pronuncia J.
Se pronuncia, J.
Los jemeres rojos. Acá el historiador marxista, el famoso historiador, Erich Hobsbawm, que contó que cuando Estados Unidos se retiró derrotado de Vietnam, el comunismo avanzó en la región, pero de distintas maneras. Y Hobsbawm dice, Camboya, vecina a Vietnam, quedó bajo el liderazgo de los jemeres rojos, una mortífera combinación del maoísmo de café parisino, de su líder, Pol Pot, con un campesinado entregado a destruir la civilización de las ciudades. El nuevo régimen asesinó a sus ciudadanos en cantidades espeluznantes hasta que fue apartado del poder por una invasión vietnamita que restauró un gobierno humanitario en 1978. Esto es lo que dice Hobsbawm. Ahora, lo que vamos a contar es lo que hicieron los jemeres rojos cuando gobernaron en Camboya entre 1975 y 79. Se llama Indochina a los territorios que fueron colonias francesas de Asia, como Laos, Camboya, Annam, Tonkin y Cochinchina. Claro, se suma a Vietnam, porque es mentira que se llame Indochina a las colonias francesas. Claro. Se llama Indochina a los que forman parte de una península. Es un concepto geográfico, no político. Bien, retrocedamos un poco en el tiempo y resumamos. Allá en el siglo XIX y hasta mediados del XX, Camboya era un protectorado francés. En 1953, después de la ocupación japonesa, el país declaró su independencia. Bueno, somos independientes, chao. Vietnam, algunos años más tarde, el vecino, ¿no?, Vietnam, entró en guerra, como sabemos, con los Estados Unidos. En ese entonces, el gobernante de Camboya, que era el príncipe Norodom Sihanouk, se declaró neutral. Dice, yo soy neutral. Esto no le gustó a los Estados Unidos, porque ellos necesitaban aislar a los vietnamitas. Por lo tanto, bajo las órdenes del presidente Nixon, se bombardeó Camboya y se armó un golpe de Estado para decirle adiós al príncipe Norodom Sihanouk, que salió rajando y se refugió en China. Los bombardeos sobre el norte de Camboya comenzaron en marzo de 1969 y fueron auspiciados por Henry Kissinger. Camboya recibió 539.000 toneladas de bombas, es decir, tres veces más de las que Estados Unidos lanzó contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
En un territorio mínimo.
Japón también. Los bombardeos causaron la muerte de medio millón de personas. Asumió el gobierno Long Nol, un general que era amigo de los norteamericanos. Y fue entonces cuando apareció un movimiento insurgente comandado por aquellos intelectuales de café parisino de los que hablábamos, que se dieron a conocer como los Jemeres Rojos. Estos tipos, refugiados en la frontera de Vietnam del Norte, se prepararon para asumir el poder en Camboya. Eso fue cuando los norteamericanos y su títere, el general Long Nol, fueran expulsados de la región por los vietnamitas. Y como bien sabemos, eso fue precisamente lo que sucedió. El nacionalismo, el odio a los norteamericanos, era tan fuerte que cada vez más y más campesinos empezaron a sumarse a los Jemeres Rojos. Sus líderes promovían ideas maoístas de comunismo agrícola, anticapitalista, pero, según vimos que dijo Eric Hobsbawm, más que reformistas agrarios y humanistas, sus integrantes resultaron ser locos deplorables. Los jerarcas de los Jemeres Rojos se autodenominaban Anca Loeu, la organización superior. Mientras el grupo de ideólogos predicaba las virtudes de la vida rural, ninguno había realizado trabajos manuales ni campesinos. El más importante del grupo se llamaba Salot Sar y fue conocido, sigue siendo conocido, con el nombre de Pol Pot. Había estudiado en la Sorbona, en París. Lo llamaban hermano número uno. El segundo en el escalafón era Nguyen Chea, el hermano número dos, y así.
Y así todos.
En 1973 se produjeron los primeros éxitos de los Jemeres Rojos, ¿no? El 60% del país quedó bajo su control. Cuando Estados Unidos se retiró de Vietnam, los Jemeres Rojos avanzaron sobre la capital de Camboya, Phnom Penh en realidad, porque es PH, y tomaron el gobierno. El general Long Nol, aquel amigo del norteamericano, huyó a Hawái. En un comienzo los camboyanos estaban felices. Era para ellos el fin de los bombardeos, de la guerra, pero pasó otra cosa. Los Jemeres Rojos empezaron a administrar en abril de 1975. Llamaron a su patria Kampuchea Democrática. Se restauró al príncipe Norodom Sihanouk, ¿se acuerda? El que había sido echado por Nixon. Pero era tan solo una figura protocolar. Inmediatamente los Jemeres Rojos iniciaron programas de ingeniería social con el fin de terminar con las ciudades y con todo aquello que tuviera algún vínculo con el pasado. Terminar con las ciudades, dije.
Terminar con las ciudades.
El plan se llamó el Gran Salto. El 17 de abril de 1975, 3 millones de personas vivían en Phnom Penh. Se los empujó a todos al campo. O sea, la idea de terminar con las ciudades era esta.
Y además,
que fueran todos al campo a cachar giles.
Y muy contra natura, digo. forzando el término de contranatura, bueno, ¿no? Pero es raro, ¿no?
El término exacto es ingeniería social, y es lo mismo que se había hecho Mago Encina, y que también había hecho en forma gigantesca Stalin,
claro,
en Rusia.
Ahora, esa ingeniería social a veces se hace de manera inversa, ¿no? Poblando ciudades,
inventándolas. Lo central es que es un traslado aún en contra de la voluntad de cada uno de los traslados.
Forzado.
Bueno, así que lo rajaron a todos de los de Phnom Penh. Es Penh, no tiene una F, no tiene una. Es Phnom Penh. Y lo rajaron a todos. Y la marcha se inició en un momento tal que fue considerado año cero, declarado por el líder de este muchacho, Pol Pot. Todas las ciudades, aldeas y centros urbanos fueron vaciados. Atención, ¿eh? Los habitantes procedentes de los principales centros urbanos fueron clasificados como la gente del 17 de abril. Es decir, aquellos que antes de esa fecha no se habían unido a las guerrillas o que seguían viviendo en las ciudades. Entonces, según la mentalidad de Pol Pot y de los jemeres rojos, estos tipos se habían puesto del lado de Lon Nol y de los Estados Unidos.
Eran claro, así, automáticamente.
Así que a estas personas las acusaron de colaboración con los poderes extranjeros, burgueses y enemigos del pueblo. En otro orden de cosas, se abolió la propiedad privada, los derechos civiles y religiosos, para constituir una sociedad perfecta. Primero fueron vaciados todos los hospitales, que guardaban incluso miles de heridos de la guerra de Vietnam. Todo el personal, todos los pacientes, a la calle a punta de pistola. Todos los heridos que había en la ciudad fueron lanzados a la selva, empujando camas, colchones y sueros. Fueron destruidos todos los documentos y archivos. Los libros fueron arrojados al río Mekong. Se abolió la moneda y se procedió a incinerar todo el papel moneda corriente. Los automóviles, motos y bicicletas fueron secuestrados y destruidos. Los mecánicos fueron asesinados uno por uno. Los profesionales de la industria, los que hablaban lenguas extranjeras o los que llevaban anteojos, eran considerados contrarios a la causa y fueron ajusticiados. Se otorgó poder militar a los niños. Eran una generación pura que no había sido infectada por ideas capitalistas. Los soldados disparaban cohetes y bazucas sobre las casas en las que advertían alguna actividad, algún movimiento, que eran todas. Se cortó el suministro de agua. El 23 de abril de 1975, las tropas comenzaron a vaciar todas las ciudades, además de la capital. Los que no tenían movilidad en los hospitales fueron asesinados en sus camas. Es decir, los que no podían salir caminando. Fueron, eso sí, los, las escuelas y universidades fueron clausuradas, pero reutilizadas como cárceles o centros de interrogación. La normativa de seguridad del centro para los interrogatorios era la siguiente, atención, ¿eh? Reglas de interrogatorio. A. Responda lo que se le pide. B. No utilice en absoluto ningún pretexto para debatir o discutir. C. No se haga el tonto ni pretenda que no entiende, porque usted fue lo suficientemente valiente como para oponerse a la causa. D. No grite o llore cuando sea electrocutado. E. Siéntese y espere órdenes. Si no hay órdenes, no realice ningún acto. F. No intente, por favor, esconder su rostro y su traición a la revolución. G. Por cualquiera de estas normas que no cumpla, usted recibirá latigazos y descargas eléctricas. No me diga que no es espeluznante.
Pero es tan espeluznante que parece una idea literaria.
Así es.
Parece novelesco.
Es espeluznante y no muy conocido.
No.
Ya terminamos. Muchos grupos fueron asesinados en masa. Por ejemplo, mendigos, prostitutas, maestros, y muchos estudiantes. Las familias de los que se consideraban culpables de algo eran liquidadas para impedir venganzas. 3,5 millones de personas de las ciudades y 500,000 de las aldeas habían sido dispersadas por el campo y puestas a trabajar para construir nuevas aldeas. La ruralización forzosa se materializó en campos de trabajo donde se laburaba 20 horas de 24 y un día de descanso de cada 10. Se prohibieron las relaciones sexuales, que si no había tiempo. Sí, el adulterio o la fornicación eran castigados con la muerte. Y se aplicó la sentencia de modo implacable. Se prohibía a los miembros de las parejas casadas que mantuviese conversaciones prolongadas. Se afirmaba que eso era discutir y se castigaba con la muerte a la segunda vez. Se ejecutaba en público y se obligaba a mirar la ejecución sumaria a los parientes. Para que la gente no rajara, tomaron medidas. Instalaron cientos de miles de minas antipersona en las áreas fronterizas con dos fines: evitar la salida de ciudadanos camboyanos y la entrada de invasores. Desde luego, esas minas mutilaron a miles y miles de personas. Allá por 1978, los Jemeres Rojos cometieron un error político, que fue provocar a su vecino, a Vietnam. Kampuchea Krom fue una antigua provincia camboyana que había pasado a manos de las vietnamitas en el siglo XIX. Y ahí vivían vietnamitas de etnia Khmer, que se sentían camboyanos. Para Pol Pot, la recuperación de dicho territorio era un deber histórico. Y en enero de 1978, Pol Pot se dirigió así a las tropas en la zona oriental: cada camboyano ha de matar 30 vietnamitas con el fin de avanzar hacia la liberación. Y avanzaron sobre esa zona, ¿no? Con esa provocación, imagínense, Vietnam invadió Camboya, ocupó la capital en enero del 79, los jefes jemeres fueron depuestos y fue recién entonces cuando los vietnamitas publicaron imágenes y datos sobre las atrocidades del régimen camboyano. Vietnam fundó la llamada República Popular de Kampuchea, que volvió a ser Camboya en el 89. Pol Pot y varios más huyeron, se fueron a la selva norteña, en la frontera con Tailandia, ¿no? Y allí vivieron metidos en la política de la región hasta hace muy poco. Las guerrillas de Pol Pot y sus jemeres recibieron armamento británico, apoyo estadounidense en su lucha contra los vietnamitas. Sí. Y dice otra vez Hobsbawm, en uno de los episodios diplomáticos más deprimentes de la historia, este Hobsbawm es un ícono de la crítica de izquierda, ¿no? Uh-huh. Y dice, en uno de los episodios más deprimentes de la historia diplomática, Estados Unidos apoyó a los Jemeres Rojos en virtud de su postura antisoviética y antivietnamita. En 1998 murió Pol Pot. Muchos creen que fue envenenado, otros dicen que se suicidó. Estaba preso entre los suyos en la selva, porque parece que había mandado a ejecutar a su viejo camarada Son Sen, junto a su esposa e hijos, convencido de que colaboraban con el gobierno camboyano que lo había depuesto a él, ¿no? Entonces, Tamok, el hermano número 5 y comandante militar de los Jemeres Rojos, ordenó el arresto de Pol Pot, ahí en ese pequeño lugar donde estaban viviendo ya en beligerancia y en resistencia. Ordenó el arresto de Pot, lo metió en cana y quedó ahí hasta que murió en 1998, como hemos dicho, ¿no? En apenas 4 años, entre el 75 y el 79, 2 millones de camboyanos murieron, casi un tercio de la población del país. Y el mayor genocidio en escala de la historia, desde luego.
Muy impresionante, sí.
Hemos querido leer este episodio histórico espeluznante en un programa de humor porque me parece que se lo conoce poco.
Poco, porque en general cuando se habla de Camboya se conoce más la parte como la final de Camboya y Vietnam, la guerra, sí, claro, de Camboya, claro, y Vietnam, pero no todo eso, lo anterior.
En este momento se están quejando numerosas personas de la embajada correspondiente. Bueno, vamos a hacer una ilustración musical de este relato. No está mal decir que al mundo le falta un tornillo,
sí, está claro,
y escucharlo por Gardel. Adelante.
Todo el mundo está en la estufa, sin llamar y sin garupa, pero clínico y cortar. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre, hoy se morpa hasta el fiolín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva está Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar a el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
¿Para qué, don Carlos?
Uy. A ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería, o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña, a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la puerta se echó gente, ya no encuentra ni el robar. Y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro, él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chivata Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva en estallar a el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo le ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
¿Pero para qué, don Carlos?
Vos tenés agua en la bóveda, viejo. ¿Vos querés saber para qué? Bueno, mira. A ver si te puede arreglar.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Al mundo le falta un tornillo.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Con Continuamos, La Venganza Será Terrible, hoy en los estudios de AM750 sin público presente, pero mañana estaremos en el Caras y Caretas a partir de las 8 de la noche esperándolos.
El domingo, en ocasión de mi cumpleaños, me llamaron desde la radio los muchachos de Relatores, Alejandro, Matías y Víctor Hugo Morales, que estuvieron muy, pero muy amables conmigo, y tan amables que yo me sentí un poco en falta con ellos, porque aquí no siempre les hacemos sentir el afecto que les profesamos. A veces con el pretexto de decir algo gracioso, sí, o de describir la casa de Víctor Hugo.
Señor, pues, nos burlamos de ellos.
Quizá en virtud de que los queremos mucho, pero déjeme refrescarles a todos lo mucho que queremos a Víctor Hugo, a Alejandro y a Matías y a los muchachos de Relatores.
Sí, señor. Que además han como reinstalado el tema del relato futbolístico. Sí. Vio que se puede bajar la aplicación en los celulares. Y usted
puede también. La verdad que no te dejan en paz nunca.
Pero no, ¿cómo que no, señor?
Discúlpeme.
Pero acaba de decir que le tiene respeto y no se puede.
Sí, pero no puedo.
Y yo el Mundial lo escucho, ¿sabe lo que hago? Bajo la televisión y lo escucho por radio por Víctor Hugo.
Sí, después me doy cuenta de que eran dos partidos distintos, sí, no, pero mucho después.
Claro. Total, veo que hay jugadores que no los conocen de otros países.
Bueno, muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mamá, ¿cómo debo actuar con una chica que me gusta?
¿Estás con una?
Sí, sí, consejos maternos para actuar,
sí,
frente a la chica de nuestros sueños. Tanto sea si se trata de un adolescente o de un imbécil, el sujeto en cuestión.
Bueno, sí, no importa, claro, esa aclaración, es para todos.
Bueno, y aquí hay desarrollo de tu autoconfianza,
sí,
sé tú mismo, como si uno pudiera ser otro.
Sí.
Si yo pudiera ser otro no tendría ningún problema. El problema que tengo ante la chica que me gusta es que soy yo mismo.
Bueno, sí.
Y si fuera Brad Pitt, ¿qué problema existiría? Ninguno. Después, aconsejan llevar una buena higiene. Podemos empezar por ahí,
sí,
por una buena higiene.
La higiene siempre es recomendable.
Es recomendable,
sí, sí,
a falta de otras virtudes, ¿no?
Sí, sí.
Pero, bueno, si usted no tiene demasiado atractivo, ya que una chica diga de uno, es limpio.
Pero si le dice eso,
pues, sí,
no limpio, le gusta.
Qué limpio que sos, ¿no? A mí es lo mejor que me han dicho.
Pero bueno, sí, no sé si...
Bien, dice, ten cuidado con la crema para después de afeitar.
¿Por qué?
¿Qué crema para después de afeitar? ¿A qué se refiere?
Sí, porque hay una para afeitar.
¿A qué se refiere?
Hay una para afeitar y otra para después.
¿Para después de qué?
¿Para
después para qué quiero crema?
Pero no, para después de afeitarse, señor. Es la loción. ¿Vio que hay una que le cierra los poros?
Nunca voy a hablar de semejante cosa.
Usted se afeita y después le quedan todos los poros abiertos. Allí donde se sacó el pelo,
sí, sí,
la barba, le queda todo el poro abierto. Entonces, ¿cómo se lo cierra? Con una loción para después de afeitar. Y eso le queda todo lisito, suave.
¡Qué horror! Dice, asegúrate de oler los desodorantes antes de comprar.
Sí.
Estas son instrucciones para comprar desodorantes,
y sí, bueno,
no para seducir. ¿A quién va a seducir usted con el olor de su desodorante? ¿Qué hace? Dice, olé, olé.
Y bueno, a la que le dijo qué limpio que es,
sí,
a bueno, esa la va a seducir.
Bueno, mejor es actuar apropiadamente. Por ejemplo,
sí,
a la mayoría de los hombres se les enseña que no deben ser respetuosos con las mujeres.
¿Quién les enseña?
¿Quién les enseña eso?
Y siempre un tío, eso era antes, mamá.
Claro, eso era antes, los tíos.
Andá, decíle
esas cosas.
Claro, decíle que le gusta.
A las mujeres le gusta el hombre grosero.
Claro, o decirle cosas por la calle a las mujeres.
Claro, cuanto más grosero, pensaba yo también cuando era niño,
sí,
más varonil.
Claro, más varonil.
Más varonil.
Como más osco, ¿no? Más...
qué horrible es eso.
Más primario.
¿No? Si estoy arrepentido de algo en mi vida, es de mi niñez en general, y de esa clase de pensamientos en particular, ¿no? Mm. Creer que la antipatía era una forma de hacerse interesante.
Mm.
Caramba, ¿no? Bueno, una manera de mostrar respeto a una mujer consiste en dejar de hacer algo cuando ella te lo diga. O sea,
¿cómo?
Vos te pones a hacer algo.
¿Esto?
Esto, por ejemplo.
Bueno.
Cuando ella te diga que dejes de hacerlo...
¿Pero por qué?
Deja de hacer... Acá dice eso.
No, no, pero es con ella.
Por ejemplo, le estás haciendo cosquillas.
Sí, bueno.
O que... tocándola.
Sí, tocándola,
y ella,
haciendo cosquillas.
Ella te dice, detente. Bueno, te detenés.
Claro, se detiene.
Y listo. Y si está bromeando...
¿Qué? Ah, que le dice detente, pero en verdad le está diciendo que no te detenga.
Claro, le va a decir, seguí.
Claro.
Y si no, paciencia.
Y si no, claro, usted se...
En eso consiste el respeto. En dejar de hacerle cosquillas a las personas
no,
cuando
bueno,
se lo piden. Yo, por ejemplo, soy muy respetuoso con los profesores.
Sí.
En mi colegio. Yo empezaba, para demostrarle mi respeto, empezaba a hacerle cosquillas al profesor y cuando este me decía, detente, me detenía.
Bueno, señor.
Entonces
pero...
yo le preguntaba, ¿vio qué respetuoso que soy con mis maestros?
Pero
el profesor me expulsaba del colegio.
Pero por supuesto, señor, las cosquillas son una metáfora y casi que usted las puede reemplazar por otra cosa. Ponga ahí donde dice cosquillas, ponga lo que quiera.
Ahí está.
Después,
si usted le está haciendo lo que quiere a su dama.
Y le dice detente.
Detente, usted se detiene.
Se detiene.
Y espera que le diga continúa, era en broma. Ahora,
sí,
si ella no le dice continúa, era en broma.
Listo.
Usted le dice, ¿qué te pasa?
No, no, señor,
¿qué,
listo.
¿Qué te pasa que no me decís continúa, que era en broma?
No, es que no es exactamente así como lo dice en el teléfono.
Así es como suele entenderse. Después, sé respetuoso con los demás cuando estés con ella.
Claro.
No, en realidad, solo cuando estés con ella.
No, siempre.
Aunque seas un cerdo que sí, maltrata a todo el mundo, cuando estés con ella, mucho bulebú.
Claro, si usted le está haciendo cosquillas a los demás,
claro,
también se detiene.
También se detiene.
Ante el pedido.
Después, no hables mal de tu ex, catalogándolas como zorras.
Claro. ¿Y eso por qué? Porque un psicoanalista le diría que usted está transfiriendo esa cualidad a su ex, pero está hablando de ella.
Yo tengo un tío que es psicoanalista y me dijo que en realidad vos estás hablando de mí ahora.
Para
decirle a ti.
Claro, y va a decir eso.
Así que dejá de hacerme cosquillas y trátame bien. Tampoco degrades a todas las otras mujeres.
No, qué feo hablar mal de las ex y de todo eso.
Ni a los hombres y a nadie.
Claro, ¿por qué tiene que hablar ahora de la sexta?
Porque queda bien hablar mal de todo.
No, es feo.
Especialmente si uno es, por ejemplo, actor.
Sí.
O integrante del mundo artístico.
Sí, ¿qué
habla? Queda bien hablar mal de todo el mundo.
Pero no queda bien hablar.
Gillespie, usted llega y están hablando de Gillespie. Gillespie.
Sí, sí.
Se baña una vez cada muerte de cardenal.
Pero no, esa no es verdad eso, señor.
Dice usted. Y habla mal de sus compañeros.
Claro.
Moreira.
Oh. Bueno, me lo cuento. Y todo como murmullo, así de...
Y eso queda muy... Uno se hace muy interesante.
Claro, dice, contame.
Tan interesante que hay hasta una profesión.
¿Cuál es?
Hay programas que están hechos
sí,
exclusivamente para eso, ¿no? Bueno, hay que aprender... Esto es muy importante, ¿eh? A leer el lenguaje corporal de la mujer.
Eso es verdad.
¿Qué quiere decir esto?
Eso es verdad.
¿Qué quiere decir lenguaje corporal?
Cada gesto, cada cosa, allí donde ponga la mano...
Pone la bala.
No, le está diciendo algo. Por ejemplo, ella pone la mano en la pera.
¿En la pera de quién?
De ella.
Ah.
Mira hacia arriba, levanta los ojos hacia arriba.
Pone los ojos en blanco. ¿Y qué quiere decir?
Y eso quiere decir... ¡Ay, qué enamorada estoy! O...
¡O qué podrida me tenés!
¡O qué podrida me tenés!
Claro, hay que saber interpretar también.
Pero, ¿sabe? El cambio está dado por qué está haciendo con la boca. Si ella con la boca tiene los labios en trompa, está
sí,
enamorada.
Ah.
Pero si pone los dientes incisivos mordiendo el labio inferior...
Así.
Está harta.
Está podrida de usted.
De usted y...
Claro. Sí. Recuerda, si eres capaz de darte cuenta cuando tu hermana...
¿Qué? No tengo hermana.
No importa. Cuando tu hermana está enojada,
sí,
igual te podrás dar cuenta cuando se enoja tu novia.
Pero yo no miro a mi hermana como miro a mi novia.
Yo sí.
Bueno, usted
yo miro,
señor,
igual, tanto a su hermana como a su novia, señor mío. Bueno, no hago diferencias. Si ella pasa la mayor parte del tiempo sin mirarte a los ojos,
¿qué?
No te quiere. No te quiere más.
No está interesada.
No está interesada.
No.
Bueno,
¿a dónde mira cuando no está interesada? La que no mira los ojos.
Está mirando. ¿Cuando está qué? ¿Interesada?
Cuando está interesada, mira los ojos.
Sí.
Pero cuando pierde interés, porque en algún momento pierde.
El celular, para mí.
Ah, pero bueno, sí.
El celular, la tele.
¿Sabe lo que? Se mira las uñas.
Sí, las
¿cómo
uñas?
Tiene las
si
uñas.
Están en un boliche, mira TN.
Sí, en la confitería.
La confitería, ¿no? Mira el canal que está sintonizado en esos establecimientos, que es TN.
Sí.
Mira. Antes había mucha música, sí. Funcional, así le llamaban, en las confiterías, y entonces se ponía a prestar, cerraba los ojos allí, escuchaba la música, y mientras usted le contaba un asunto interesante, le decía, claro. Ay, me encanta este tema.
Claro, o sea, no el tuyo, no me interesa tu
no,
tema.
No, no, no tu tema de conversación,
claro.
Sino el tema,
el musical.
Que es así como llaman las nuevas generaciones a los temas,
a las canciones.
A las canciones,
sí.
A las piezas musicales. Bueno, fenómeno. Tienes que hacer contacto visual, tanto como puedas, ¿eh?
Bueno, no, 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 pero no para hacer...
Paras delante y la empiezas a mirar y a mirar y a mirar.
Pero no con la mirada escrutadora.
¿No?
No, sino se va cruzando con sí. La mirada de ella.
Sí, dice, hay un par de técnicas diferentes. Si ella está al otro lado del salón y se mirara a los ojos...
No, no veo nada.
Ni se da cuenta.
No sé, yo no sé
el salón de 10 metros, la mira a los ojos, da lo mismo que la mirara a donde fuere.
Claro.
Que mirara a la de al lado.
Y, sí, porque en el campo visual le entra la de al lado también.
Claro, es una paralaje muy pequeña.
Sí, le entra todo.
Claro.
Le entran varias, inclusive.
Bueno,
dice... Y además, ella quizás le dice, ¿por qué estabas mirando a la de al lado? Y no,
no
me mirabas
a mí. No, yo te miraba a vos.
No, bueno. Vos estabas mirando a la de al lado.
Dice, si están conversando, o sea, frente a frente... Entonces, mírala profundamente. No sé cómo es profundamente, pero creo que es arrugando un poco el entrecejo.
No, pero eso parece que usted estuviera haciendo fuerza.
Y sí, uno está haciendo fuerza. ¿Qué otra cosa está haciendo cuando quiere seducir a una dama? Fuerza. Dice, por alguna razón, esta mirada...
Sí, ¿cuál?
Esta. Larga e intensa. ¿Se refiere a la mirada?
Espero que sí.
Hará que sienta mariposas en el estómago.
Señor,
no se refería a la mirada.
No, náuseas.
Sí, sí. Sonríele cuando la mires.
No, no, pero no forzadamente. No sobreactúe la sonrisa, tiene que ser...
Una sonrisa sutil, podría ser mejor,
claro.
Que una sonrisa de oreja a oreja.
No,
es lo que decía usted.
Claro, no te
a mí, en cambio, me gustan las sonrisas de oreja a oreja, que son mis sonrisas sutiles.
Pero no, pero es que no son sutiles nunca la de oreja a oreja, señor. Una, y la sonrisa.
De que a mí no me llega de oreja a oreja la sonrisa.
La sonrisa.
Estoy tan amargado.
Claro. La sonrisa lasciva vio así con.
Sí.
Con
pero una esa cara. No es sonrisa.
Y eso, pero a veces.
Con el ceño fruncido y sonriendo.
Claro.
Y haciendo con la cara como. Cabeza, moviendo la cabeza como que sí. Y enarcando las cejas.
Claro,
y utilizando
como...
las manos con los. Índices extendidos y juntándolos en forma paralela.
Pero usted no se ahorró ni un gesto. Deje uno sin hacer.
Sí, bueno, para que no haya equívocos.
No,
señor,
eso es verdad.
Para que no haya equívocos. Después, entérate, averigua, indaga, uh-huh. Acerca de las cosas que le gustan y hazle preguntas al respecto.
Ah, está muy
por ejemplo,
bien.
Así que te gustan. Los hombres asiáticos.
No, no, ¿qué? Dice usted mientras se pone los
sí.
Ojos achinados.
Los scotch tapes en los extremos de los ojos.
No, le pregunta porque, por ejemplo, ella puede tener un interés por las suculentas. ¿Vio las plantas suculentas?
No sé de qué me está hablando. Yo no tengo interés por las suculentas.
Bueno, las suculentas.
Suculentas como ella.
No, las suculentas son las plantas esas de hojas carnosas. Están como de moda ahora. ¿Usted regala la suculenta?
Yo nunca voy a hablar de la suculenta. Me parece que usted...
No, está de moda.
Usted
no, pregunte
todo. Un engaño de alguna abuela.
No, señor, es así. Usted regale una suculenta a una...
¿Cómo le dice usted? ¿Conoces a la suculenta? Le dice.
No, le dice, ¿te gusta la suculenta?
¿Te gusta la suculenta?
Y claro.
Dice, mientras se agita la mano. Como diciendo la vez a esta.
No, le dice así, ¿te gusta la suculenta? ¿Por qué le gusta a mucha gente? Porque no necesita demasiado cuidado. Y no hay que arreglarla.
Entonces uno puede hacer continuar la conversación del siguiente modo. Es que a vos te gusta todo lo que no necesita demasiado cuidado.
Bueno,
y se pone cara de desvalido. cara de hombre que no ha sido cuidado en su vida.
No, no, señor.
Que es usted, la cara que usted tiene.
Por bueno, por otra, bueno, está bien, pero le hace ese regalo y como las plantas suculentas se coleccionan. Digo, si a ella le interesa. Entonces, hay muchos modelos.
Se van a hablar entre ellas las plantas.
Pero si
la se hablan entre ellos los cristianos, se van a hablar las plantas.
No hablan entre ellos, se coleccionan.
¿Y qué es coleccionarse? Además de una manera fea de decir conectan.
No, porque usted pone una, dos, tres, cuatro. Entonces le dice, la semana que viene te traigo otra. Y otro día otra. Y entonces empieza a conversar sobre ese tema. Y ella se apasiona. Todo eso ya si a ella le gusta la.
No me gusta ese tema.
Si no, tiene que ser otro tema.
A mí el tema, ponerle qué película te gusta, ahí está.
Bueno.
O qué actor te gusta.
Ah, a mí me encanta Francella.
Oh,
que ahora se va a estrenar la película
Francella. Ah, yo cada vez que va a estrenar una película Francella, voy.
Y bueno, vamos juntos. Ahí aprovecha.
No al cine, pero voy.
No, señor, ahí aprovecha y le invita. Le dice, yo te
claro,
invito.
Claro, ahí está.
Te invito a verla.
Y aunque usted deteste a Francella.
Igual,
¿verdad? Y dice, ay, me veo todas las películas de Francella, ¿por qué no vamos?
Perfecto, dice, yo saco las entradas.
Claro, y... claro. Y ya está. Y una vez que aceptó, te dice, para ganar tiempo.
Sí.
Porque antes de esperar el estreno de una película de Francella,
sí.
No nos revolcamos en el terreno de al lado.
Pero ¿cómo le va a decir eso, señor?
Por favor. Estoy harto de tanto.
No, no ves que el informe dice que es todo.
De tanto bule y bule.
Todo sutil, todo de a
nunca,
poco.
Nunca dice coquetees con sus amigas. Tienes que tratarlas bien, pero no coquetear con ellas. ¿Y cómo se hace para tratar bien a alguien sin coquetear?
Y en principio no le hace cosquillas.
Claro.
Y nada, es gentil, y nada más.
Bueno, dice, no deberás dar la impresión de ser un mujeriego que está al acecho de cualquier chica que le corresponda.
Claro.
Hay hombres que creen que eso es bueno, que creen que eso garpa.
Que califica más.
Que califica, y que si se hacen los mujeriegos, están cerca de seducirlas. En realidad esos hombres quieren seducir a otros hombres.
Claro,
quieren
sí.
impresionar a sus amigos. Están interesados en eso. Entonces hacen circular una leyenda. Ay,
de
yo
que no
estuve con tantas mujeres, eso es espantoso.
Mm.
Bueno. Dice, cuidado, si estás coqueteando con todas tus amigas, esta chica que te gusta, pensará que no estás interesado en
y
él.
Claro, ¿para
ah,
qué?
Claro, porque está la barra. Usted todavía no le dijo que la ama,
no,
etcétera,
no.
O que él está interesado. No le dijo nada.
Y le habla de las otras, por ahí, o las mías.
Y
habla
de las otras. Ay, mirá fulana, mirá que yo... Fulana, ¿qué haces?
Claro.
Y la chica va a decir, este no está interesado en mí, sino en Fabiana.
Y claro, se fija en Fabiana y no en mí. Todo le dice a ella.
Claro, bueno... hay que saber de qué hablar también, ¿eh?
¿De qué tema? Sí,
sí de qué dijo, tema hablar.
De las suculentas no,
no.
Lo he visto.
Pero dice, hazle preguntas. Cuando hables con la chica que te gusta, deberás hacerla sentir especial.
Claro.
Sí, dice, qué especial que sos, ¿eh?
Bueno, pero no, no, no así porque...
Pareces un especial de bondiola.
No. Le dice por su
característica. No, hay que mostrarle interés por lo que piensa, ¿eh? Por ejemplo, pregúntale... su opinión sobre las cosas.
¿Todo?
¿Cuál es tu opinión sobre las cosas? Por ejemplo, digamos que tienes puesta una camiseta que a un amigo no le gustó. Pregúntale si piensa que la camiseta es ridícula o no. Yo, qué buen tema de conversación.
Sí, bueno,
este hombre es prácticamente un García Sanchís.
Bueno, empieza por ahí. Le dice... Bueno, lo de la camiseta, la verdad que no es un buen tema.
No, es horrible.
¿A vos te parece que linda esta camiseta? ¿Qué le va a decir?
¿Qué le va a decir? ¿Qué me importa?
Además
le diría
que...
yo sinceramente sí. A esas preguntas. Me importa un bledo.
Además no le puede hacer una pregunta que se refiere a él mismo.
Claro.
Eso también es algo que... como que la desprecia.
No, es horrible. Tampoco vaya a lo general.
Muy general tampoco.
¿Qué opina usted del precio internacional del petróleo?
Claro.
¿Está bajado a propósito?
Pero no es un momento para hablar
por
de eso.
¿Motivos políticos?
No es para hablar de eso, señor. No,
así te quería agarrar.
Pero ¿cómo así te quería agarrar?
Le dije usted en otro orden de cosas. Bueno, presta atención a las cosas que haga para poder hacerle preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿qué haces?
No.
Ante cualquier cosa que haga, usted le pregunta, ¿qué haces?
Pero no le dice eso.
No.
Usted ve que ella, por ejemplo, no sé, está haciendo ñoquis.
Sí. Usted, ¿qué haces?
Bueno, ¿te gusta la cocina? ¿Haces pastas?
Sí, ¿no ves que estoy haciendo pasta? Después,
bueno,
no me gusta la cocina. Estoy cocinando ñoqui.
¿Por qué?
Porque me obligan.
Bueno, entonces, sí, ahí no está el problema.
Me parece que esta persona que está redactando el informe...
Nos está empujando al precipicio.
Sí, sí, sí. Escúchala, es otra cosa.
Eso está muy
claro,
bien.
Cuando te hable no estés haciendo... por ejemplo, no juegues nerviosamente con cosas.
¿Con qué cosas?
Con ella, por ejemplo.
No, señor, con cosas. Me imagino que
el
con...
celular, poner, claro, el valero.
No, un valero, sí. Mientras ella le habla...
Usted está tratando de embocar.
Y se queja porque no la
emboca. O haciendo un rompecabezas.
Ahí. No, señor. Lo que pasa es que algunos hombres, por ejemplo, usted está en un café, ella le está contando algo... Y usted empieza a juguetear con el sobrecito de azúcar.
Sí, a leer el diario.
Bueno, eso ya sería como un extremo. Pero eso le da muestra que a usted no le interesa lo que está diciendo.
Claro, ella va a sentir que sus palabras no te interesan, ¿no? Hazla reír. Atención, ¿eh? La risa es una manera excelente de relacionarse.
Muy bien.
Esto no quiere decir que tendrás que ser el payaso.
Claro. ¿No?
¡Hola! ¿Cómo están?
¡Ah! Y hacerse el chistoso todo el tiempo.
Bueno, dice, tendrás que hacerla reír y decir cosas graciosas, como por ejemplo, voy a contar el cuento de Pascual Angulo.
No, algo gracioso.
Y sigue gracioso el cuento de Pascual Angulo. Era un tipo que se llamaba Pascual Angulo y los amigos...
Sí, ¿qué? No puede decir eso, señor.
Es graciosísimo.
Pero ¿cómo le va a decir...?
El tipo se cambia el nombre.
Pero ya sé, señor, pero ¿cómo va a decir algo así?
¿Cómo no le va a gustar el cuento de Pascual Angulo? Muy gracioso.
¿Pero qué va a ser gracioso?
Sí, bueno...
Usted le tiene que decir cosas con gracia, no que sean chistes.
Acá dice que todo el mundo tiene un sentido del humor diferente. Pero bueno, no sé. Tómale el pelo levemente...
O sea, levemente.
Le agarra el pelo, dice.
No, que un poco se burle. No sé eso. Es muy difícil medir eso.
Es loco. Hay gente que no acepta.
Ni nada.
¿Qué te crees que soy yo? Que me está tomando el pelo,
No. Por ahí le dice, ay, no. Ella, ¿cómo sí, se no, pone? Ay, ¿cómo no se pone?
Puede ser fatal. Dice, soy una estúpida. Dice, la mía a él le mete un sillazo. No haga eso. No sabe nada este tipo, me parece. Menciona algo divertido que hayas visto.
Que haya visto en dónde.
Que haya visto ese día.
Sí, que no sea ella. Alguna otra cosa.
Deberá ser algo poco fuera de lo común y gracioso.
Claro. Dice, no sabes lo que vi.
Claro.
Y entonces
vi dos perros en actitud comprometida.
Bueno... ¿Qué estaban peleándose?
Exactamente, estaban peleando. Y... No, tiene gracia.
No, tiene que ser algo más fuera de lo común.
Sí, sí. Bueno.
Vi un perro disfrazado de algo. Algo que le haya pasado.
Vi un zombie.
Pero eso es
caer
un cuento.
En una zanja.
Pero eso es un cuento, no le puede decir.
Ah, porque no hay zombies.
No le puede inventar algo.
Bueno. Y al final coquetea con ella. ¿Cómo es coquetear con alguien?
Y
eso es hacerse el estúpido.
Sí. Hay algo de estúpido en el coqueteo.
En todo, ¿no?
Sí, claro. Tiene que haber un poquito.
Claro. Y después está el cumplido. Advertencias. Sí. Voy a leer las advertencias. El cumplido, ya sabemos todo lo
cumplido,
que
es.
No está muy de moda tampoco.
No.
Cualquier cumplido puede ser interpretado... como una intromisión usurpadora. Dice, advertencia, nunca le pidas a un amigo que le invite a salir por ti. Ya sabemos dónde termina esto.
¿Qué va a mandar? ¿El intermediario?
Mandás al amigo, le gusta al amigo y sale con el amigo.
Sí yo tengo la seducción tercerizada.
Aparte las chicas lo ven como una falta de valor.
Y sí, de todo, de interés también.
Claro, sin embargo, en algún momento especial que no tengo ganas de explicar, podría resultar. La mayoría de las personas dicen que cuando quieres una chica, deberías darle celos. No, no, no. Pero se puede confundir, la chica puede creer que no tiene oportunidad contigo.
Claro, que no le interesa lo que decíamos antes.
Le interesa la tipa con la cual vos le estás dando celos. Después no la sigas, si no creerá que eres un acosador o un ladrón, a lo mejor.
Sí, o por ahí las dos cosas también.
Claro, es claro.
No,
sí,
lo descarte.
Sí. No tengas una relación amorosa con una amiga, porque eso puede arruinarlo todo.
Y bueno, pero vio
que si has tenido una relación con una amiga y te gusta ella, tienes que saber que es muy difícil.
Es difícil.
Es difícil porque ella a lo mejor preferirá mantener la amistad con la amiga y no ponerla en riesgo saliendo con un imbécil como tú. Bueno, y nada más. Evita mentirle.
Sí.
¿Y cómo hago?
Vio que la prudencia del informe que no le dice no mientas.
Evita mentir.
Es muy distinto.
A veces no hay otra manera.
Es muy distinto.
En caso de que uno sea una persona carente de todo mérito,
sí,
no hay más remedio que mentir.
Y forma parte de faltar a la verdad. Vamos a suavizarlo.
Sí.
Hay momentos que uno falta a la verdad, que omite.
Claro.
Sí. Bueno, y eso está en la...
Humite que usted se despierta gritando todas las noches,
sí, claro,
y que tienen que sujetarlo los familiares, todas esas pequeñas miserias que uno tiene.
Sí. Eso lo omite, no lo hace participar del acto de la seducción.
No, no, no. Sus vergüenzas, ocúltelas un poco.
Pero a veces uno le tiene que mentir, digo, en una relación, veo que usted le dice, por ejemplo, un día usted no tiene ganas de verla. Puede pasar.
A ver, ponga.
Puede suceder.
Puede suceder, sí.
Y ella le dice, vamos, venís, o lo que fuere. Y usted, para no decirle que no tiene ganas,
inventa un suceso que no ha sucedido en realidad.
Claro, dice, no, que me llamaron,
tengo que ir a trabajar.
No sabés. Y sobreactúa, empieza a sobreactuar, claro, que es lo peor.
O me rompí un tobillo, que se me rompí un pie.
Pero después ella ve que no lo tiene roto.
Claro.
Y dice,
¿No lo tenés roto?
¿No era que no lo tenías roto esto?
Uy, usted ahí se acuerda, claro, que le ha dicho que lo tenía roto y entonces empieza a caminar como, claro, caminan las personas que lo tienen roto.
Claro, dice, sí, claro, mi amor, que lo tengo roto, mira.
Claro, mira cómo camina.
Claro, entonces...
Sí, pero recién bien que venía saltando.
No, es que quería sobreponerme para...
Claro, para no causarte una mala impresión.
Claro, para estar contigo.
Está muy bien. Bueno, mire, yo con todo esto creo que estamos en condiciones de seducir a cualquier persona.
Yo creo que sí, la verdad que ha sido un informe...
Para ser mejores, ¿eh?
Sí.
Y eso, a mí hay cosas que me gustaron mucho, ¿eh? Ahora no me acuerdo.
Le digo que casi...
¿Cuál le gustó más a usted?
Yo creo que la de hacer cosas del interés de ella, prestar atención a que le interesa.
A mí me gustó esa de dejar de hacerle cosquillas.
Eso es el respeto.
El respeto. El respeto consiste en dejar de hacerle cosquillas a un profesor que nos dice que nos detengamos.
Eso creo que es lo que entendimos nosotros
en
el informe.
Sí, algo así. Ahora, sí, una señal de respeto a nuestros oyentes es terminar de una vez con todo esto. Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros... Vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros.
llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
¿Saben qué es lo que más le preocupó al personaje de Kafka cuando se despertó convertido en cucaracha? Que iba a llegar tarde al trabajo y perder el presentismo.
Hoy me desperté.
Estas y otras reflexiones convertidas en música este viernes 25 de mayo a las 24 horas. Grisel D'Angelo en Bebop Club. Jazz, blues, rock, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Viernes 25 de mayo a la medianoche. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar o en la boletería Moreno 364.
Mi amor, tendrías que ir al súper.
Bueno.
Y a la farmacia.
Ok.
Y a cargar nafta.
Dale.
Ah, y a retirar efectivo.
No, el cajero está re lejos.
¿Para qué el cajero? Si podés pagar la compra en cualquiera de los tres y retirar efectivo en la misma caja.
¡Anda!
Sí, anda a hacer las compras, que con el servicio más efectivo Cabal, con tu tarjeta de débito Cabal Credicop, pagás y en el mismo comercio retirás dinero en efectivo. Consulta los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Tenés Cabal Débito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo, ejemplo, junto con una compra de 1.000 pesos podrás extraer efectivo hasta 5.000 pesos, sujeto al límite máximo diario de compra de la tarjeta, al saldo disponible en la cuenta bancaria y a los topes fijados por el comercio. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
El jueves 24 de mayo no te podés perder una noche especial del espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la letra chica del acuerdo con el fondo. Difíciles, stand-up político. Última función antes de su gira por el reino prusiano. Jueves 24 de mayo, 22 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Anda sacando ahora mismo porque se agotan. Como la paciencia del pueblo con el precio de la lechuga. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y unas empanadas que te invitan a combatir el capital. Jueves 24 de mayo, 22 horas. Venite que el día siguiente es feriado. Difíciles.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en la versión sin público presente, pero el jueves y viernes sí estaremos recibiéndolos aquí en la calle Venezuela 330, en el auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, y estará también a quien doy la bienvenida en este mismo momento. Sí, y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien.
Mi nunca sentimental le piden para Valeria.
milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, a quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar el agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. O jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón. Cuando estás bien amarrado al palo del corazón. Varón, a quererte mucho, varón, a desearte el bien, varón, olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bueno, para Osvaldo de Villa Crespo, le piden Barrio Río. No sé si alguna vez hizo los ejes de mi carreta o quiere hacerlo en esta oportunidad, por ejemplo.
Porque no engraso los ejes, me saco la mano. Porque no engranzo los ejes, me saco abandonado.
si a mí me gusta que suene, pa' que no quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que no quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, señores, bueno, a ver, Moreira, le piden Bebop a Lula.
Un rockcito, ¿no? Me paró una señora por la calle y me pidió que haga el tema de Elvis.
Siempre me paran señoras, sí, por la calle pidiéndole el tema, bueno, de Elvis.
Y me pidieron otro tema que haré otro día, pero bueno, esto también es de Elvis, ¿no?
Well, bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean baby. Bebop Lula, she's my baby, don't my baby, don't my baby, don't. Well, she's a woman who got to be. She's the queen of all these scenes. She's the woman walking around the store. And she's the woman that love me so. Oh, bebop the Lula, she's my baby. Bebop the Lula, don't be maybe. Bebop the Lula, she's my baby, don't be baby, don't be baby, don't. Well, bebop the Lula, she's my baby. Bebop the Lula, don't be maybe. Bebop the Lula, she's my baby. Bebop the Lula, don't be maybe. Bebop the Lula, she's my baby, don't.
Bien, la señora agradecida seguramente. Bueno, nos tenemos que marchar, porque acá vienen a balear el estudio.
¿Por qué nos marchamos, maestro?
Nos tenemos que ir.
Carla la Italiana, por ejemplo.
Carla la Italiana.
Sí, podría ser. Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de hogar. Entonces yo te quería como amigo.
La italiana,
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
M750. Una señal.
La ropa limpia es esencial para arrancar el día.
Esencial, limpieza total.
Cuidar la limpieza entre todos es esencial.
Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta colores, perfuma tus prendas.
Y para ello está Esencial, que lo hace posible.
Esencial.
Jabón líquido Esencial.
Limpieza total.
¿Saben qué es lo que más le preocupó al personaje de Kafka cuando se despertó convertido en cucaracha? Que iba a llegar tarde al trabajo y perder el presentismo.
Hoy me desperté.
Estas y otras reflexiones convertidas en música este viernes 25 de mayo a las 24 horas. Grisel D'Angelo en Bebop Club. Jazz, blues, rock, filosofía, literatura y la mejor coctelería. Viernes 25 de mayo a la medianoche. Entradas a la venta en vivoclub.com.ar o en la boletería Moreno 364.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página.